Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de un programa de ópera, aquí en nuestro programa número 612. Yo los saludo en esta nueva temporada nuevamente, es mi primer programa aquí en Radio Nacional Clásica, todavía en este formato grabado, todavía no hemos podido volver a los estudios, pero como siempre, nos siguen prometiendo que eso va a ocurrir muy pronto, esperemos que así sea. Pero tengo que saludar a mi amigo, mi compañero de ruta en estos 14 años que llevamos adelante este emprendimiento, este barco que se llama Un Programa de Ópera. Buenas noches, Luciano Marra de la Fuente, ¿cómo has estado?
Muy bien, Marcelo, gracias. Aquí nuevamente en este programa y bueno, dándole la bienvenida a todos los oyentes que nos siguen domingo a domingo. 14 años nos siguen, por suerte hay muchos seguidores de los primeros programas y bueno, continuando y viendo qué otros temas más abordar sobre este género que tanto nos apasiona, ¿no?
Sí, es así, en un momento muy convulsionado en términos operísticos locales, con un cambio de dirección del Teatro Colón de hace pocos días. Yo voy a hacer un pequeño análisis, todavía no podemos saber nada, no he designado todavía director artístico, todavía no se ha informado el nuevo director, Jorge Terman, no ha informado cuál es el camino, el rumbo que va a tener, un rumbo complicado, difícil, porque el teatro, lo venimos diciendo hace rato, ¿no, Luciano? Está en condiciones complejas, está en condiciones, digamos, muy difíciles. Pocas veces, y el Teatro Colón ha tenido épocas muy complicadas, ¿no? Pero esta es una época particularmente difícil porque hay un cóctel de situaciones muy complejas. Primero, una situación, una temporada por delante muy, vamos a decirlo con otras palabras, muy mediocre en términos artísticos, lo hemos dicho siempre, ¿no? Una temporada que privilegia una parte de unos 60, 70 años de la historia de la música universal, ¿no? Entre mediados del siglo XX mediados del siglo XIX y muy comienzos del siglo XX, ¿no? Sin ninguna novedad, sin ningún aporte significativo, con direcciones musicales no muy, digamos, importantes, compuestas en escenas que, bueno, que tienen alguna característica, pero la mayoría de las ideas de la puesta en escena eran bastante antiguas. Es una temporada que no interpela. Lo mismo pasa con la temporada de conciertos de la Filarmónica y lo mismo pasa con el ballet, a mi entender. Digamos, pero es una temporada que ya está planteada, es muy poco lo que va a poder hacer el nuevo director. O sea, esto te demuestra, o nos demuestra, la improvisación de la conducción política en términos de las decisiones a tomar en estas instituciones. Digo, ¿por qué se toma la decisión de cambiar de caballo en medio del río, como se dice, de cambiar de montura en medio, ¿no? No me acuerdo cómo se dice ese dicho, no se entiende, ¿no? Porque Es una temporada que está. Y por otro lado, el otro problema que es el desencanto del público, ¿no? Que esto me parece lo más complejo en términos de recuperación. El público, el Colón, está desencantado. Uno tiene, uno habla con el público tradicional, digamos que el poco que queda, y está claramente desencantado. Entonces, esa recuperación, y ni hablar de pensar en un nuevo público, hace años que no se piensa en formar nuevo público. La programación de artística del Colón en los últimos años ha servido solamente para hacer caja política. O sea, han puesto en ese lugar, desde acá, desde un programa de ópera, y conociendo al director, al nuevo director general, a Jorge Terman, conociéndolo bien, yo es una persona a la que conozco muy bien y por la que tengo un especial aprecio y sobre todo tengo una esperanza puesta. Digo, porque me parece una persona culta, una persona que entiende y una persona razonable. Pero el problema del Colón es artístico y hay que atacarlo desde ese lugar. Así que bueno, hacemos votos desde acá a que esta nueva gestión haga un fuerte hincapié, más allá de los nombres, más allá de las cuestiones personales. Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Cada uno tiene que pensar que tiene que ocupar un lugar en un momento determinado. Yo no estoy diciendo nada más que lo que pienso, digamos. No alimento ninguna fantasía en este sentido. O sea, solamente el deseo de que el Colón salga de este momento difícil. Así que desde aquí, desde un programa de ópera, no podíamos no decir nada. Hacemos votos para que estos cambios sean beneficiosos para el teatro y que desde ya, lo que eso sí lo tenemos claro, o yo lo tengo claro, es que el cambio tiene que ser artístico y que el problema del Teatro Colón es artístico, no es ni político, ni sindical, ni económico como era en otras épocas, el problema es artístico. Esos problemas, las gestiones políticas de los últimos años, las económicas y demás, las solucionaron. Ahora, no estuvieron puestas al servicio de la producción artística, estuvieron puestas al servicio de otras cosas. Vamos a hacer votos para que esos dineros que ahora el teatro tiene, que antes no tenía, se pongan al servicio de la producción artística. Dicho esto, vamos a empezar con nuestro programa, Luciano.
Dale, muy bien.
Decidimos hacer un programa difícil, difícil en este momento, ¿no? Luciano.
Sí, justamente vos hablabas, ¿no?, de estas cuestiones globales, del género y de la situación mundial, ¿no?
Sí, y lo que nos parecía, digamos, en este sentido, estamos hablando de estos momentos en donde las armas le toman el lugar del raciocinio, del razonamiento, de la reflexión, y la violencia acude a intentar solucionar algo que no puede solucionar, que es las cuestiones humanas, ¿no? O sea, y nos parecía que ponernos a hablar de la guerra, no vamos a hablar de la guerra, ni vamos a tomar una posición frente al conflicto ucranio-ruso. La guerra es un espanto y no hay, generalmente en estas cuestiones, los únicos inocentes son los civiles. Después son todos culpables, ¿no? Porque quienes están al mando de los estados son quienes tienen que tener la suficiente entereza para solucionar los problemas de otra manera, ¿no? Ya la humanidad aprendió muchas veces de estas cuestiones. Pero nos parecía bien en estos momentos centrarnos un poco en esa zona y escuchar música de esa zona. Y para solamente reflexionar y llevarle a nuestros oyentes y quizá a muchos ucranianos, descendientes de ucranianos o rusos que habitan estos suelos, un poco de soslás y recordar esa maravillosa tierra, la tierra de Ucrania y la tierra de Rusia también, con su arte, con lo mejor de este pueblo. Y nos vamos a detener en compositores ucranianos. Y paradójicamente vamos a comenzar por el más ruso de los compositores ucranianos, por decirlo de alguna manera. Aunque su condición de ucraniano siempre estuvo presente también en su vida y en su formación, y justamente la obra que vamos a escuchar tiene mucho que ver con Ucrania y hasta tiene mucho que ver con este conflicto, ¿no es cierto, Luciano?
Sí, totalmente. Es esta ópera Semyon Kotko, ¿no? Que ocurre en 1918, precisamente en el territorio ucraniano.
Sergei Sergeyevich Prokofiev nació en Sonsokva el 11 de abril de 1891. Es una ciudad, ciudad que está situada en lo que se llama el Oblast de Donetsk, ¿no? En el Donbass, ¿no? Donde en este momento está sucediendo uno de los lugares, los epicentros de la guerra, ¿no? De hecho, es el lugar que desde 2014 se encuentra bajo el dominio de un grupo prorruso, separatista de Ucrania. Bueno, Sergei Prokofiev había nacido ahí, como decimos, el 23 de abril de 1891 y, como todos ustedes saben, falleció en Moscú el 5 de marzo de 1953, el mismo día que el dictador genocida Stalin, ¿no? Joseph Stalin, el gran presidente de la Unión Soviética de la época de la época de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Prokofiev fue un compositor, como siempre hablamos, ya hemos hecho muchos programas alrededor de Prokofiev, pero ustedes saben que tuvo una etapa en donde él vuelve a la Unión Soviética y se pone al servicio justamente de Stalin como compositor casi oficial y goza de un momento virtuoso y de prestigio en donde conoce el éxito que le había escapado en el exilio europeo y estadounidense. Un poco huyendo de la sombra de Igor Stravinsky, Prokofiev vuelve a la Unión Soviética y se encuentra con la realidad de Shostakovich, pero esa es otra historia. Pero lo cierto es que Prokofiev, en el comienzo de esta vuelta, allá por los 30, tiene una serie de éxitos importantísimos, ¿no? Como la música, la famosa música de la película Alexander Nevsky, el ballet Romeo y Julieta. Pero en la ópera, la suerte siempre le fue esquiva. Siempre Prokofiev tuvo una suerte esquiva en la ópera porque su forma de teatro musical era muy de avanzada para la época. Ahora nosotros vamos a escuchar una obra muy particular, una obra que se llama Semyon Kotko. Y esta obra, Semyon Kotko, además, alguna vez lo hemos dicho, es una obra que tuvo también una historia de composición muy terrible y muy particular. Es una ópera en cinco actos, con el libreto del propio Prokofiev y Valentín Kataev. O sea, Prokofiev siempre participaba de sus libretos. O sea, siempre trabajaba con un novelista, pero, o con, perdón, con un dramaturgo, con un libretista, pero siempre él estaba al mando de ese equipo. Y está basado en una novela del propio Kataev, de 1937, que se llama Soy hijo del pueblo trabajador. Es una ópera claramente política y con tema soviético, una de las tantas óperas que se escribieron en esa época. Yo recuerdo algunas, Los Decembristas, ¿no? ¿Cómo se llamaba este compositor que era miembro del comité? Me sale Schaporin, Schaporin, ¿no? Los Decembristas. Bueno, ese tipo de obra que hace referencia clara a la revolución y a la época de la revolución. Estuvo compuesta entre 1938 y 1939. Es una obra que Prokofiev además había trabajado dramatúrgicamente con el gran teórico, director de teatro, innovador del teatro, Sv. Meyerhold. Meyerhold fue uno de los hombres más importantes del teatro del siglo XX. Fue una de las personas que hizo una gran evolución de la forma de producir teatro, de escenificar teatro y de escenificar ópera. O sea, y Meyerhold en ese momento era el director del gran teatro Stanislavski y era el heredero además de la escuela de Stanislavski. Bueno, Meyerhold, el 20 de junio de 1939, es secuestrado por la policía, por la KGB, y fusilado el 2 de febrero de 1940. Se lo obligó a confesar que participaba en un complot contra Stalin, pero bueno, formaba parte de las purgas anteriores. O sea que Prokofiev está componiendo esta ópera con Semyon Kotko y poniéndola en escena con Meyerhold, y en el medio de esto, en medio del montaje, Meyerhold es secuestrado, arrestado y luego fusilado. Una actriz, Sefarima Birman, asume la tarea de Meyerhold, pero la producción no funciona. Y en el medio de esto aparece el pacto Ribbentrop-Molotov. Y ahí la ópera tiene que sufrir una modificación radical. La obra trata de un joven ruso, un joven patriota ruso de la zona de una zona ucraniana, de una zona ucraniana ahí cerca del Donbass, ¿no? Miren qué casualidad, pero que combate contra los nazis, o contra los, no, perdón, contra los nazis, no, en la guerra de la Primera Guerra Mundial, en la guerra del 18, combate contra los alemanes, y los alemanes toman el pueblo de este Semyon Kotko y lo destruyen, y él arma una rebelión de partisanos obreros, para expulsar a los invasores. El pacto Ribbentrop-Molotov hace que esta obra sea improbable, porque se tenía que estrenar el día que llegaba Ribbentrop a Moscú. Con lo cual, mostrarle al tipo una ópera que pasa en la Primera Guerra Mundial, un general alemán que pasa en la Primera Guerra Mundial y que los malos en esa ópera eran los alemanes y que el pueblo ruso vencía a los invasores, no era buena idea. Con lo cual, deciden cambiar a los enemigos del pueblo por los Yaidamaks. Los Yaidamaks son los nacionalistas ucranianos. Ustedes imagínense, ¿no? En estos momentos lo que significa esta obra. O sea, parece escrita ahora. Vamos a empezar con la música y después les vamos a seguir contando la historia de Semyon Kotko, que es muy importante, muy interesante y además muy movilizadora para estos momentos. Vamos a escuchar el final de la obra, ¿verdad,
Sí,
Luciano?
todo el quinto acto, en donde Semyon se reúne con, bueno, también hay una historia de amor con Sofía, y Kachenko es arrestado y ejecutado, y bueno, ahí al final aparece el coro de la Armada Roja, ¿no?
O sea, el ejército ruso viniendo a liberar a este pueblo de los separatistas ucranianos. O sea,
Exacto.
parece escrito por, ¿no?
Sí,
Escrito ahora, ¿no? Es una cosa
totalmente.
tremenda. Como la historia de alguna manera se repite y en esta obra, el pasado nos habla de una manera apabullante. Vamos a escucharlo en la única versión que hay grabada de esta obra, que es la de Valery Gergiev. Y sabemos lo que significa eso en este momento, digamos. Gergiev es un director de orquesta cancelado en la mayoría de los teatros del mundo. No tengo un juicio de opinión al respecto, digamos, en términos de que si Gergiev es delincuente o no. No lo conozco a Gergiev. Parece que es un gran director de orquesta. Y me parece lo mismo que mucha gente sigue escuchando a Karajan, a Fedbenglar, a Carl Böhm, digo, rasgarse las vestiduras por un artista que no tiene en sí nada que ver con el conflicto, me parece absurdo. Así que vamos a escuchar esta versión de Semyon Kotko, en la versión que Valery Gergiev hiciera con el Teatro Mariinski de San Petersburgo. ¿En qué año, Luciano?
En 1999, y ahí está el protagonismo del tenor Víctor Lusic como Semyon, Evgeny Nikitin como Reminiuk, Gennady Besunerkov como Chakenchenko, Tatiana Pavlovska como Sofía y Olga Sobova como Froilosa. La orquesta y el coro de la ópera Kirov de San Petersburgo, con Valery Gergiev dirigiéndolos. Thank you.
Надеюсь, немецкие войска проучат эту сволочь.
О, не беспокойтесь.
Казенко!
Я, ваше высокоблагородие.
Букет?
Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Прошу вас.
Доигрались! час мой последний, нет дела вашей шалости, так, как ты дураком, как дураком ты выйдешь. Сейчас пред герком непрекупным шумом шип и отсюда. Не понял ты, как то, чем есть твоя дурость. Сами цепы в духах через красивую девку вся протянул свои холодные руки и все. Ха-ха-ха-ха!
Ah, papaja! моя, успел не хорошить, а на почках нет. Я риск распоряжение подаренного командира, а то он только плачет без хорошего мальчика.
Слушаюсь!
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos el quinto acto de Semyon Kotko, de Sergei Prokofiev, porque Nadi Gesumenekov como Chankenko, Evgeny Nikitin como Remeniuk, Viktor Lusik como Semyon, Yevgeny Akimov como Mykola, Tatiana Pavlovskaya como Sofía y Olga Soboya como Frozoya. El coro y la orquesta de la ópera Kirov de San Petersburgo con dirección de Valery Gergiev en 1999.
Y vamos a continuar, en este caso, escuchando música de algunos compositores nacionales ucranianos, muy poco conocidos aquí, pero muy importantes en Ucrania. El primero de estos compositores es un compositor de origen ucraniano, se llama Semyon Gulak Atremovsky. Había nacido en Horodice el 16 de febrero de 1813 y falleció en Moscú el 17 de abril de 1873. Era barítono, compositor, actor, dramaturgo y trabajó muchísimo en el Imperio Ruso. Ustedes entienden que en esa época donde nace tanto Prokofiev, como escuchamos recién, como Semyon Atremovsky, esto era, Ucrania era parte del Imperio Ruso, no era un país aparte, ¿no? Parte del vasto Imperio Ruso. Recién, después de la Revolución del 17, Ucrania va a ser una república, ¿no?, separada, en ese momento una república socialista soviética, ¿no?, pero luego de la caída del muro, Ucrania va a ser un país. Pero en el momento en este momento en que estamos hablando, en este momento histórico, esta parte del mundo formaba parte del Imperio Ruso. Como decíamos, era un barítono y fue un cantante preferido de Glinka. Y también fue un barítono, fue quien debutó a las primeras óperas de Rubinstein, entre ellos el Demonio. Pero además de eso, compuso varias óperas, entre ellos una muy famosa ópera, que fue una de las óperas casi nacionales ucranianas, que se llama El Cosaco, a lo lejos, más allá del Danubio. Esto lo compuso en 1864. Y esto nos va a dar la oportunidad, además de escuchar a otro artista ucraniano, en este caso otro cantante importantísimo, ¿no? Había nacido el 24 de marzo de 1900 en Kiev, y además fue una de las grandes estrellas de Rusia, del Bolshoi sobre todo, y fue un director y famoso director y maestro del Conservatorio de Moscú. Estamos hablando de el gran tenor Iván Kozlovsky. Como decíamos, había nacido cerca, en las cercanías de Kiev, que en ese momento formaba, como decíamos, parte de la famosa del Imperio Ruso, ¿no? Debutó en 1920 como Fausto en Potlava, y ahí estuvo años en ese teatro como figura en el elenco, y hasta 1926, que debutó en el Bolshoi, donde se convertiría en tenor favorito de aquellos años, hasta 1956, que se retiró. Fue nombrado artista del pueblo de la Unión Soviética, pero bueno, uno de los grandes, grandísimos artistas ucranianos, que va a cantar un fragmento de esta ópera, El Cosaco más allá del Danubio, ¿no, Luciano?
Sí, vamos a escuchar una canción del primer acto de esta ópera estrenada en 1864, con el coro y la orquesta de la Ópera de Ucrania, con la dirección de Benjamin Tolba, una grabación de 1954.
Украину и ради. славимо
escuchamos la canción del primer acto de la ópera Un cosaco más allá del Danubio, de Semen Kulak Artemovsky, por el tenor Iván Kozlovsky como Andriy, el coro y la orquesta de la ópera de Ucrania con dirección de Benjamin Tolba en 1954.
quizá el compositor más importante o el compositor nacional ucraniano sea Mykola Lysenko, que nació el 22 de marzo de 1842 y falleció el 6 de noviembre de 1912. Fue compositor, como decíamos, ucraniano, pianista, director de orquesta, etnomusicologista, y, como decíamos, el compositor nacional del periodo romántico ucraniano. Fue sin duda alguna la figura central de la música ucraniana en su época. Compuso óperas, canciones, música coral, música de cámara, y muchísima música para piano solo. Él inicia una tradición de recuperación de la música ucraniana, un poco a la manera de Grieg o Dvořák o Smetana, ¿no? En sus lugares, ¿no? Digamos, tratar de separarse del imperio, en este caso del imperio ruso, ¿no? Por eso estudia durante muchos años la música folclórica ucraniana y promueve el idioma ucraniano en la música. Como siempre, ¿no? En el periodo romántico aparece esta idea, ¿no?, de el lenguaje como una forma de unidad cultural, de idea de nación. Y en este caso, Lysenko fue importantísimo en ese sentido. Y por eso escribe sus óperas no en ruso, como era lo habitual en el imperio, ¿no? El lenguaje oficial era el ruso. Bueno, Lysenko escribe sus óperas en ucraniano, entre ellos su ópera más importante, que es Taras Bulba, ¿no?, basada en la famosa novela de Nicolás Gogol. Y vamos a escuchar justamente un fragmento de Taras Bulba. Y una cosa importante que no dijimos, ¿no? El himno de Ucrania es una pieza de Lysenko, ¿eh?, que se llama Una plegaria por Ucrania, ¿no? Es el himno ucraniano, es el que está puesto sobre un poema de Koninsky, un poeta ucraniano. O sea, como ven, Lysenko es el compositor nacional ucraniano. ¿Y qué vamos a escuchar entonces, Luciano, de Mykola Lysenko?
Vamos a escuchar del segundo acto de Taras Bulba una escena y canción del protagonista, aquí personificado por el bajo Andrei Kikot, con el coro y la Orquesta Académica Nacional del Teatro de Ópera de Ucrania, con la dirección de Konstantin Simeonov en
1972. Хай сміється наша доля. От шкода, нема музики, а подайте но бандуру. Але, братико, шкавар. Oh, yes.
Чарками поставцем черкоє, а ворога заплющившись катане миною. Гей, Негемов'ю, оні оселі, ні саду, степі море козакові, скрізь шлях битий, скрізь то буде славу.
Ой, дівчина горлиця, до козака горниця.
А козак, як орел, як ховачик, та й умер.
А козак, як орел, як ховачик, та й умер.
А козак, як орел, як ховачик, та й умер.
А дівчина горлиця, горлиця, горлиця.
А козак, як орел, як ховачик, та й умер.
Землю нашим братом, а Срушати благослови.
Поцілуйте тайна коней.
En un programa de ópera escuchamos escena y canciones de Taras, del segundo acto de la ópera Taras Bulba, de Mykola Lysenko, por el bajo Andrei Kikot como Taras, el coro y la Orquesta Académica Nacional del Teatro de la Ópera de Ucrania, con dirección de Konstantin Simonov, en una grabación de 1972.
Luego de esta sección un poco dedicada a los compositores ucranianos y a la música de Ucrania, nos vamos a detener en un aniversario. El 22 de marzo se cumplieron, hasta el comienzo de esta semana, el martes, se cumplieron 9 años de la partida, del fallecimiento de quizá el más importante compositor argentino de los últimos 50 años, Gerardo Gandini, quien no solamente fue un gran compositor, sino que fue un gestor cultural con mayúscula, hoy que hablábamos de gestiones culturales, ¿no? Y Gerardo fue claramente un gestor de esos con mayúscula, un gestor que no solamente programó, digamos, por decir de una manera, cosas interesantes, sino que formó a una generación de artistas y también a generaciones de público, ¿no? Incansable difusor de la música contemporánea, pero además un compositor y un artista formadísimo. Alumno de Pia Sebastiani, en piano, de Roberto Camaño, de Ivonne Loriod. Se perfeccionó con Alberto Ginastera, quien fue uno de sus alumnos predilectos, el famoso trío de compositores predilectos de Gandini, los chicos de Gandini, que eran, perdón, los chicos de Ginastera, que eran Tauriello, Krieger y Gandini, ¿no? Tres personalidades muy importantes de la música argentina. Yo le tengo especial aprecio a Tauriello y a Gandini, por supuesto. Fue profesor y asistente de Ginastera en el Instituto de Itela y en la Juilliard School of Music en Nueva York. Fue docente en la Universidad Católica Argentina. Fue docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, docente de compositor, de composición, de donde salieron grandes compositores, una generación de compositores. Hasta que funda a comienzos de los 90 el Centro de Experimentación de Ópera y Ballet del Teatro Colón, de la mano de Sergio Renán. También fue integrante del último sexteto de Piazzolla, ese maravilloso sexteto sin violín, ¿no? con Pragato, Console, Malvicino, Piazzolla, Vinelli y Gandini en el piano. Pero además de eso fue un compositor de ópera. Compuso 5 óperas, entre las cuales 2 óperas grandes y 3 óperas de cámara. Sus óperas de cámara, su primera obra, La Pasión de Buster Keaton, con un libreto de Rafael Alberti, Espejismos, La muerte y la doncella, una obra para 2 sopranos, 2 mezzosopranos, 2 bailarines, inscripta un poco en la vanguardia de la onda Luciano Berio, La casa sin sosiego, sobre el libreto de Griselda Gámbaro, una obra que habla sobre los desaparecidos, estrenada en 1992 en el Teatro San Martín, su gran obra, su Pièce de Force, La ciudad ausente, de 1995, y Liederkreis, esa ópera sobre Schumann, que estrenará en el año 2000 con libreto de Alejandro Tantañal. Esa es la producción lírica de Gerardo, más allá de toda la producción como director que hizo en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, en donde visitó desde Monteverdi hasta Ligeti, innumerables espectáculos de cámara, por supuesto. Creo que que La ciudad ausente, Gandini y Ricardo Piglia, es la mejor ópera argentina, lejos. Porque, por sobre todo, es quizá la primera ópera argentina, de alguna manera. En términos, y más que argentina, porteña, ¿no? Es una ópera porteña. Porque es una obra que está, en principio, pensada en nuestra forma idiomática. Cosa que hasta los compositores que han escrito en español, generalmente han escrito en un español, vamos a decirlo entre comillas, culto, que no es nuestro idioma. No es el español que nosotros hablamos. Y Gerardo, justamente con el libreto de Piglia y por la temática de la obra y por la época en donde sucede y por cómo está escrito en argentino. Y hay una forma de canto que es claramente una forma lírica, de conformación lírica musical, que claramente es argentina. Amén de las infinitas virtudes de la ópera de La ciudad ausente. La ciudad ausente es una ópera, sobre todo muy erudita, porque es una ópera que revisita la ópera, y la revisita de una manera notable, con una cantidad de estilos y de formas, con estas ideas de un espectáculo armado, narrado alrededor de microóperas. Hoy vamos a escuchar dos de estas microóperas, que son escenas, pero que en realidad son escenas aisladas que podrían ser interpretadas por sí mismas, solas. La historia de La ciudad ausente de Piglia es transformada, digamos, en esta ópera, el libreto, la máquina, que es la protagonista de la historia, una máquina que cuenta historias en la novela, una máquina que canta historias, porque el alma de la mujer de Macedonio, el protagonista de la obra, aquel hombre que quiere preservar el alma de su mujer, el alma de su mujer es su voz, y que ese alma está preservado en una máquina que va a esperar eternamente el regreso de su amado, porque Macedonio quiso preservar la voz de su mujer para siempre, pero nunca previó que él iba a morir. Entonces la máquina espera eternamente algo que no va a suceder, y la máquina es imposible de desconectar y fagocita, digamos, de alguna manera metafísica, ¿no?, a quien intenta desconectarla. Y ahí está Junior, un periodista que está investigando sobre esta máquina, y va a un museo en museo que está en la ciudad de Buenos Aires, un museo medio abandonado, raro, en donde hay un japonés extraño que lo lleva a las distintas instalaciones de los museos, y ahí aparece cada microópera. La obra es una genialidad absoluta. Para un elenco de cantantes importante y con mucho compromiso. Yo no soy muy parcial para hablar ni de Gandini ni de La ciudad ausente, porque al principio quise a Gerardo Gandini como poca gente en el mundo. Para mí es hablar como de familia de Gerardo, y participé en el estreno de la ciudad ausente y en su reposición, y de alguna manera en su segunda reposición también, porque siendo director del Teatro Argentino de La Plata, programé La ciudad ausente, la última versión que se hizo. De hecho, vamos a arrancar escuchando esa versión. Y vamos a empezar el recorrido de la ciudad ausente con su microópera final de primer acto, Lucia Joyce, que es un juego, es una obra en donde esta supuesta hija de Joyce está internada en un manicomio y la visitan distintos fantasmas de su pasado. Ella es una cantante que ha enloquecido y revisita La Traviata y canciones tradicionales irlandesas, mientras es revisada por un doctor, doctor Jung, ¿no?
Doctor Jung, sí.
Un psiquiatra alemán, ¿no? Y una enfermera siniestra. Una pieza, digamos, de mucho sarcasmo, pero que además remite a otra obra del propio Gandini, que remite a el Pierrot Lunaire. Y entonces la obra tiene como formas algunas citas al Pierrot Lunaire, pero revisitadas por la propia obra de Gandini, que es el Lunario Sentimental. Y utiliza formas de la escritura expresionista. La microópera claramente hace referencia a Schoenberg, a Alban Berg y a Anton Webern. Dicho esto, vamos a escuchar esta maravillosa microópera, Lucia Joyce. ¿En qué versión, Luciano?
En la versión del Teatro Argentino de La Plata, del 15 de septiembre de 2011, con la Orquesta Estable del Teatro, con dirección de Eric Oña, la soprano Eugenia Fuente como Lucia Joyce, la mezzosoprano Matilde Isnardi como la enfermera, el tenor Sergio Espina como el doctor Jung, Marina Silva, Laura Martorell, Verónica Julio, Ana Filipsic, Sonia Petrina y María Horberg como seis sopranos que se escuchan al final de esta escena. Entonces escuchamos la microópera 3, Lucia Joyce, del primer acto de La ciudad ausente de Gerardo Gandini.
Come on, en ese caso... ¡Damos por terminada la sesión de hoy! ¿Entonces está dispuesta a colaborar con nosotros?
¡Sí!
¿Quién es usted?
En un programa de ópera escuchamos la microópera 3, Lucía Joyce, del primer acto de la ópera La ciudad ausente de Gerardo Gandini. Interpretada por Eugenia Fuente como Lucía Joyce, Matilde Isnardi como la enfermera, el tenor Sergio Espina como el doctor Jung, Marina Silva, Laura Martorell, Verónica Julio, Ana Filipczyk, Sonia Petrina y María Rosa Högberg como seis sopranos, la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, con dirección de Eric Oña, en una grabación en vivo del 15 de septiembre de 2011 en La Plata.
Y vamos a terminar este programa, vamos a ir un poquito para atrás en la historia, vamos a escuchar la microópera número 2 de La ciudad ausente, Luz del alma, que es el momento en donde Macedonio, se referencia claramente a Macedonio Fernández, y Elena, su esposa, deciden, toman la decisión de... En realidad estoy diciendo cualquier cosa. Espera, y vamos a ir para atrás en la historia y vamos a escuchar la microópera número 2, Luz del alma, en donde Macedonio, que está, hace referencia claramente a Macedonio Fernández, y Elena, su mujer, están en el hospital. Elena está enferma, está al borde de la muerte, y toman la decisión de entregar este alma, ¿no? De preservar. Macedonio quiere que su mujer viva para siempre. Y Gandini construye una forma posromántica, podríamos decirlo. Gerardo decía que este era su dúo pucciniano, ¿no? Pero bueno, sí, de alguna manera tiene un lirismo, yo más que pucciniano, yo lo diría postromántico, más straussiano, ¿no? De una forma lírica muy, muy amplia y de un canto muy, muy apasionado, muy, muy, muy lírico, ¿no? Una búsqueda de belleza en el canto, y aquí, en la versión del estreno el día del estreno mundial de la obra, el 24 de octubre de 1995, estaba interpretado por dos artistas argentinos, pero dos artistas de esos inigualables.
El barítono Omar Carrión como Macedonio, la soprano Graciela Odone como Elena, la Orquesta Estable del Teatro Colón con dirección de Gerardo Gandini, en esta grabación del estreno mundial del 24 de octubre de 1995 en el Teatro Colón.
sola cosa.
En el final de un programa de ópera escuchamos La luz del alma, microópera 2 del primer acto de La ciudad ausente de Gerardo Gandini, en la interpretación del barítono Omar Carrión como Macedonio y la soprano Graciela Odone como Elena. La orquesta estable del Teatro Colón con dirección del propio autor Gerardo Gandini en una grabación en vivo del estreno mundial el 24 de octubre de 1995 en el Teatro Colón.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado nuestra propuesta, una propuesta variada, muy variada. Y los esperamos la próxima semana con un programa de ópera. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Un saludo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Gracias por sus mensajes y por sus comentarios en Facebook. Y bueno, gracias a vos, Marcelo, por esta nueva temporada de un programa de ópera.
Exactamente, aquí estamos. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Nacional Clásica y los esperamos, como siempre, el próximo domingo a las 21 horas.
¡Oh!